ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando uno mira la vida del personaje, del ser histórico que vamos a enfrentar el día de hoy, y mira lo que dicen los analistas de su vida, no sabe con cuál de estas etiquetas que le han otorgado quedarse. Por ejemplo, Salvador, algunos dicen que fue un existencialista, otros dicen que fue un neo-ortodoxo, otros que fue un posmodernista, un humanista, individualista, entre otras cosas. ¿Cómo debemos entender la vida y la persona de Søren Kierkegaard a la luz de todos esos análisis que se hacen constantemente por él?
Mira, yo creo que Kierkegaard, que es uno de mis amores en sus escritos, tiene que ser analizado en su conjunto y hay que escuchar a él qué era lo que él quería ser, cómo quería ser apreciado.
Y no como los especialistas o los críticos quieren.
Por supuesto, es un hombre que vivió 42 años, nada más. Nació en Copenhague en 1813 y murió en 1855. En esa vida tan breve, sin embargo, dejó una obra que hizo que figurara tanto en los libros de filosofía como en los libros de teología.
Mira, ¿no? ¿Qué lugares tan...?
Sí, distintos. Eran sus dos estudios. Él había estudiado tanto filosofía como teología. Pero yo creo que hay que analizar la vida de Kierkegaard con detenimiento para entender un poco el sentido de sus escritos. En primer lugar, hay dos hechos fundamentales que marcaron la vida de Kierkegaard y que son los golpes grandes en su vida, que entendiendo un poco eso, creo que se puede entender todo lo que sigue en la vida de él. En primer lugar, su padre. Él era hijo de un luterano muy estricto, muy religioso, pero con una idea histérica acerca de Dios.
¿Ah, sí?
Permanentemente les decía a sus hijos que ellos estaban bajo una maldición.
Mira.
Que Dios había extendido una maldición sobre ellos.
Sobre la familia en particular.
Sobre toda la familia. Y que ninguno de ellos iba a superar los 33 años.
A la fresca.
Lo que quiere decir que los hijos estaban temerosos, porque su padre, hay que pensar lo que significa el peso de la autoridad paterna, le estaba diciendo eso. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual el padre decía eso? Porque él creía que había cometido un pecado imperdonable. En su juventud, en un momento de su vida, él había maldecido el nombre de Dios. Entonces él decía que ese pecado imperdonable iba a caer sobre sus hijos. Posiblemente también algunos sospechan que no era solamente eso, sino que había mantenido relaciones sexuales con la que después fue su esposa, la madre de Kierkegaard, antes del matrimonio.
Bien.
Como protestante imbuido de un sentido puritano, claro, a veces extremo, de la fe, vivía esta paranoia y sumió a sus hijos en la misma paranoia.
Había un gran sentido de culpa, entonces.
Sí, cuando se acercaban a los 33 años, cuenta Kierkegaard que él sentía que se iba a morir, que no iba a pasar, es decir, se lo habían inculcado eso. Superar esa barrera significó para él superar uno de los límites que tenía fijado en su vida. Este es uno de los hechos que marca la vida de Kierkegaard. El segundo es el frustrado noviazgo que él tiene con Regina Olsen. Regina Olsen la conoció él cuando ella tenía 15 años y 3 años después se comprometió.
¿Ya?
En 1840. Él le llevaba a Regina algo así como 9 años, ¿no? Pero resulta que los compromisos en aquel momento tenían una formalidad que ahora han perdido.
Claro.
Al año, un poco menos del año, a los 11 meses de haber contraído este compromiso, él rompió el compromiso. Pero no rompió el compromiso porque tuviera otro amor, porque... No. Él lo rompió porque dijo que él tenía un problema, que era su melancolía, y que eso le impedía el matrimonio.
Mira.
Posiblemente, eso que él llama melancolía serían estados depresivos, que tal vez vinieran también de esa relación que había tenido con su padre. No obstante, él siguió amando a Regina. Se separó de ella porque no le quería hacer mal.
Qué interesante.
Y ella, por supuesto, se casó, formó un hogar diferente, y cuando ella estaba casada y era una señora, él intentó volver a conversar con ella, y para esto creo que habló con el esposo de ella, y el esposo le dijo que no. Lo que quiere decir que allí se cortó la relación. Pero esa frustración que él tuvo, ese episodio de su vida, generó muchísimo de sus escritos. Y es muy interesante, porque entonces habría que empezar a definirlo. ¿Quién es Kierkegaard? ¿Qué es un filósofo? ¿Un pensador? ¿Un religioso? ¿Un humanista? Creo que hay que preguntarle a él mismo quién es. ¿Por qué él escribió un libro para determinar quién era?
Hizo el ejercicio intelectual.
Hizo el ejercicio intelectual de decir quién era. ¿Por qué? Porque sentía que era mal interpretado. Él escribe en ese libro que se titula Mi punto de vista: soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano, con una polémica directa o indirecta contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad, o de la ilusión de que en un país como el nuestro todos somos cristianos. Es decir, él escribe como pensador, pero el punto de vista que usa es el punto de vista de un cristiano permanentemente. Más adelante va a decir en ese libro: el contenido de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente significo como escritor, que soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, y contra la monstruosa ilusión de que esto que llamamos cristiandad, o contra la ilusión de que un país como el nuestro todos somos cristianos.
Entiendo.
¿No? Es decir, lo que él estaba es cuestionando la visión que tenía su generación acerca del cristianismo.
¿Y cómo se veían ellos mismos?
Ahora, él había estudiado teología y filosofía en la Universidad de Copenhague,
que serían, por lo que veo entonces, dos de las materias más destacadas de la época.
Y eran las materias que él dominaba, ¿no? Conoció allí la filosofía hegeliana. Hegel era el filósofo que estaba de moda. Pero reaccionó violentamente contra Hegel. ¿Y por qué reaccionó contra Hegel? Porque Hegel era un idealista, era un hombre que vivía dentro de la idea. Y él decía que se había olvidado del hombre real. Entonces lo acusaba a Hegel de que iba a llegar por ese camino al pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, que ese gran andamiaje intelectual que manejaba como filósofo estaba ignorando al hombre común. Y Kierkegaard enfoca todo hablando de problemas concretos, de los problemas concretos del hombre común. Por eso los existencialistas dicen que es su antecedente, ¿no es cierto? Porque él baja al hombre concreto. Y lo reconocen como antecedente, ¿por qué? Porque él dice, el problema que tenemos, la pregunta que tenemos que contestar, por ejemplo, no es ¿por qué se sufre? Sino la pregunta es ¿por qué sufro yo? ¿No es cierto? Es decir, hay que personalizar. Él trata de salir de ese andamiaje intelectual tremendo que llega a abrumar a la persona para detenerse en problemas abstractos y generales, para llegar a la personalización del problema. Que realmente, cuando nosotros vamos a leer un libro sobre el sufrimiento, la pregunta que nos estamos haciendo no es qué es el sufrimiento, sino por qué estoy sufriendo yo o por qué tendría que sufrir yo.
Busco mis respuestas.
¿No es cierto? Estoy buscando mis respuestas. Entonces, él lo que hace es aclarar eso, es dejar en claro que tenemos que pensar en el hombre. Eso, por un lado, fue su rebelión filosófica. Es decir, la rebelión filosófica contra el extremo idealismo que ignora al individuo y los problemas del hombre y que ignora al hombre común con toda su problemática, es lo que lo convierte a él en un pionero que después va a ser mirado con mucha simpatía por los existencialistas en el siglo XX.
Interesante. Así que toma un camino bien diferente al que tomó, por ejemplo, Carlos Marx en la época, que abrazó a Hegel completamente.
Sí. Salió de los caminos esos utópicos. Pero por el otro lado, tenemos al teólogo, al hombre que estudiaba teología. Durante sus años ya universitarios, comenzó a rebelarse contra el luteranismo. Ahora, no se rebeló contra el luteranismo por tener una actitud simplemente revolucionaria, sino que abandonó la iglesia porque sintió que eso que se vivía como cristianismo poco tenía que ver con el cristianismo de Cristo, con lo que Cristo había enseñado. Ahora, esa rebelión que hizo durante los años universitarios lo arrojó a llevar una complicada y gran vida social, hasta tal punto que la gente creía que era un personaje frívolo, se hizo fama de frívolo.
Claro, entiendo.
Pero no era más que una máscara. Una máscara que tenía, que le permitía observar a mucha gente, y ahí empieza a escribir sus primeras cosas, que nunca las publica con su nombre, sino que siempre las publica con un seudónimo.
Interesante.
En el año 1838 murió el padre, ¿no? Ahora, la muerte del padre, calculemos, 1813 nació, 1838 tenía 25 años, ¿no es cierto? En la muerte del padre, ¿qué significó? Significó un impacto grande en su vida, porque en el lecho de muerte el padre le encomienda que sea pastor.
Ah, mire.
Y entonces él retomó los estudios teológicos. Ahora, en esta rebelión que él tiene contra los teóricos, rescató una visión de Dios y de la Biblia, muy, pero muy especial, una visión existencial de Dios. Y dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, Dios no es una idea que se demuestra. Es un ser en relación al cual se vive.
Interesantísimo.
Es decir, en primer lugar, desplazó el pensamiento de René Descartes, por ejemplo, ¿no? De decir que, bueno, yo consigo a Dios porque mi pensamiento lo alcanza, ¿no es cierto? Por eso Dios existe. Él está diciendo, no, mira, Dios existe aunque tu pensamiento no lo alcance.
Más allá.
Porque en Dios no es una idea que hay que demostrar, es un ser en relación al cual uno tiene que vivir. Y entonces hace una afirmación muy interesante, dice, no se debe intentar demostrar esa existencia, pues si es una blasfemia negar a Dios, peor blasfemia es todavía venir a demostrar su existencia en las narices. Es decir, yo creo que acá él llega al fondo de un problema, que es cuestionar la apologética.
Claro.
Es decir, ¿necesitamos demostrar a Dios? ¿No es, lo estamos ofendiendo cuando queremos demostrarlo? ¿Cuando queremos ponerlo en un laboratorio y tratarlo
probarlo,
como si fuera un objeto de probeta? Entonces él se rebela contra todo esto para decir, bueno, si realmente es una blasfemia negar a Dios, es una blasfemia también querer demostrar que Dios existe como si fuera un ratoncito de laboratorio. Porque la existencia de Dios, la presencia de Dios, es más grande que todo nuestro pensamiento y que toda nuestra realidad. Lo que quiere decir que el pensamiento de él es un pensamiento revolucionario, tanto en lo filosófico como en lo teológico.
Y me imagino que esto le habrá ocasionado tantos problemas de un lado como del otro.
Por supuesto. Lo que pasa es que él no era un pensador sistemático para escribir. Y no era sistemático a propósito, ¿no? Él no quería ser un pensador sistemático, porque si comenzaba a ser un pensador sistemático, iba a asimilarse a los filósofos que él mismo criticaba.
Claro.
Entonces, él escribe ensayos, aforismos, parábolas, cartas apócrifas, ¿no? Diarios.
Fue muy particular entonces.
Y todo lo publica bajo seudónimo. Ahora, ¿por qué razón los seudónimos? Porque son muchos los seudónimos. Por ejemplo, o lo uno o lo otro, que es uno de los libros fundamentales, después vamos a volver sobre esto, lo firma como si fuera Víctor Eremita, ¿no?
Sí.
Temor y temblor, que es otra de las grandes obras, para mí es el monumento que escribe Kierkegaard, Johannes de Silentio, así lo firma, ¿no? La obra Repetición, que es una obra muy, pero muy interesante también, en cuanto a que los hombres vuelven, por ejemplo, visitan un lugar,
sí,
¿no? Y después que lo conocen, quieren volver a ese lugar, ¿no? Esa costumbre del ser humano, analiza por el porqué de eso. Esa la firmó como Constantin Constantinus. Y así todos los libros de él llevan algún seudónimo. Ahora, ¿por qué el seudónimo? Se cree que él lo que intentaba era distanciar el pensamiento de la persona.
Entiendo.
Que a veces nosotros leemos un libro, decimos, sí, pero ya lo conozco a él, y entonces relaciono el pensamiento con la persona. Él intentaba que no pesara en el lector la relación del conocimiento de la persona.
¿Quién era Kierkegaard y qué significaba
socialmente? Sino que tomara únicamente lo que él estaba diciendo. Y él llamó a lo que podríamos llamar su filosofía, filosofía existencial, porque él hablaba de la existencia. Era la expresión de la vida individual. Y esto es lo que está en Kierkegaard. Su primer gran obra fue o lo uno o lo otro. Uh-huh. Y esta fue una de las grandes preocupaciones. Algunos dicen que fue su primer gran obra y que marcó lo que iba a ser después toda su filosofía, ¿no? Porque, ¿qué es lo que busca Kierkegaard? Él se pregunta, ¿cómo puede un individuo llegar a ser responsable? Y entonces habla de tres etapas en la vida. Define dos etapas muy bien en o lo uno o lo otro. Tres etapas en la vida donde las elecciones del hombre lo van haciendo madurar o lo dejan parado, por así decirlo, ¿no? Él dice que hay una etapa que es la existencia estética.
Existencia estética.
Que está tipificada por una figura mítica, que es la figura del Don Juan.
Claro.
El hombre. Es el hombre que empieza a explorar el mundo del ingenio, el mundo de la sensualidad, que busca desmedidamente el placer, que cae en el aburrimiento después y cae en la concupiscencia, las dos cosas, ¿no? Es decir, se excede en todas esas cosas, y al excederse en todas esas cosas, la persona llega a un estado de aburrimiento. Y entonces dice que ese aburrimiento, cuando agota esta etapa, produce en él dolor y desesperación, porque no lo ha conformado, y la falta de respuesta, porque no encuentra la satisfacción final en eso, lo impulsa a profundizar sobre su interioridad.
Claro.
Y entonces ahí dice, pasa a la segunda etapa. Y la segunda etapa es la existencia ética. Pasa de la existencia estética a la existencia ética, que está tipificada, según él, por Sócrates. Sócrates es el hombre que piensa y sigue el camino del deber. Entonces, el primero sigue el camino del placer y el segundo sigue el camino del deber. Consigue ver la existencia como un llamado a cumplir un objetivo determinado. Mi vida tiene que tener un sentido, y yo debo hacer ciertas cosas porque la vida me impone responsabilidades.
Así que hace un estudio también del desarrollo humano y su psicología.
Sí, sí, él tiene de todo, en sus libros tiene de todo, ¿no? Por supuesto que todo esto lo hace caer en una rigidez legalista, porque cuando yo empiezo a mirar la vida en esta forma, puedo caer tranquilamente en una rigidez absolutamente legalista.
Claro. ¿Mm?
Y esa rigidez me puede hacer llevar a ser lo que fue Kant, ¿no? Kant era un hombre muy rígido en sus principios morales y no contemplaba excepciones.
Claro.
Para nada, ¿no? Por ejemplo, cuando Kant habla de la mentira, él dice, no se puede mentir. Entonces, si en esta habitación donde estamos entra alguien y me dice, ¿dónde está Esteban que lo quiero matar? Y yo sé dónde está, le tengo que decir, ahí está, aunque sepa que lo va a matar.
Claro,
porque me he comprometido con la verdad contra la mentira. ¿No? Entonces, ese concepto, esos conceptos absolutistas, él dice que el cumplimiento extremo del deber nos confronta con nuestras propias falencias y con nuestros propios problemas, y eso genera angustia en la persona. Nos angustiamos porque no podemos cumplir con todas las cosas, porque el deber está por encima de las posibilidades totales del ser humano. Y entonces él habla de una existencia que sería la existencia religiosa, que es la conquista de la interioridad. Es decir, renunciar a querer demostrar la existencia de Dios, entender que Dios es una persona, que el sufrimiento y el pecado nos sumen en la angustia, y presenta la fe Kierkegaard como un acto ciego de confianza en Dios que pasa por encima de la racionalidad. Lo que quiere decir que Kierkegaard me arroja a los brazos de Dios.
Interesante. Entonces, mirar como un hombre de filosofía, pero también de teología, logra conjugar todo esto y enfrentar a su generación en este enfoque de la fe.
Y yo creo que esto es lo grande que nos ha dejado Kierkegaard. Es esa visión transparente, grande, de Dios que él tenía, y que, por supuesto, lo llevó a cometer errores en su vida, porque no era un hombre perfecto, incluso en muchos casos era un hombre extraño para su generación, y extraño también para nosotros, pero que, sin embargo, dio una visión de la fe como un salto que el hombre tiene que dar hacia Dios, que es importante entender como la manifestación suprema de entrega. Esa entrega para él es fundamental. El hombre no está para racionalizar a Dios, está para saltar y entregarse en las manos de Dios, porque Dios es el Todopoderoso.
Los grandes músicos en tierra firme.
Thank you.
Escuchábamos de Bach, de los conciertos de Brandenburgo, el número 3 en sol mayor, el Allegro. Y ahora queremos escucharlos a ustedes para poder entender su manera de pensar y ver a este personaje que es Kierkegaard y toda su filosofía aplicada a la fe y a la vida cotidiana. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, el sitio de internet www.tierrafirmertm.org contiene los materiales de este programa, el audio para escucharlo nuevamente, también el archivo MP3 que se lo regalamos para que lo baje, también la transcripción, el texto completo, que es la conversación, el diálogo entre un servidor y Salvador de Lutri. A su vez, la oportunidad de opinar y dejar su posición respecto de este gran filósofo que fue Kierkegaard y su mirada de la fe en forma tan aguda. www.tierrafirmertm.org. A su vez, le dejo el correo tradicional. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Tendremos una segunda parte de Kierkegaard, el próximo encuentro, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.